es un culto especial en esta mañana, porque aparte de que tuvimos este informe tan, tan glorioso de esta hermana misionera Griselda, vamos a tener una parte muy importante, que son los testimonios. Tal vez me toque solamente dar el bosquejo de mi mensaje, pero yo creo que ya tuvimos un mensaje, ¿verdad que sí? Y con el testimonio tendremos otro mensaje. De manera que si terminamos el tiempo que hemos estipulado para concluir los servicios, si yo no he podido dar mi prédica, nos iremos de este lugar con misa. Yo quiero llamar a mi hermana Andrea esta mañana.
Bendiciones, hermano. Bueno, yo voy a comenzar mi testimonio marcando. Este día de misa, no me hubieras alcanzado. Bueno, yo estoy aquí por su gracia, señores. Porque ustedes saben, la mayoría de los que están aquí, saben por lo que pasé este año, ¿verdad? Y los que no lo saben, pues yo pasé por un proceso de cáncer, que justamente hace 3 semanas terminé mi última quimioterapia. Entonces, yo digo que qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, porque él vino a mi vida justo a tiempo. Y yo tengo ya en mi iglesia 5 años, pero fue en ese año que pasó que yo, hace 2 años, comencé a presentar tantas pruebas, una detrás de otra. No voy a hablar del testimonio completo, porque me voy a enfocar en el último, ¿verdad? Pero antes del mío, también con mi hija. Es decir, yo comencé con mi hija y con mi amiga Mili, ahí fue que empezó todo. Entonces, este último año, sin yo ni siquiera estar acostumbrada a hacerme yo misma un autoexamen, porque como todos los años iba regularmente a hacerme todos los estudios y siempre estaba bien, no lo veía con tanta lógica yo tocarme yo misma. Entonces un día, sin proponérmelo, llegué del gimnasio y como me dolían mucho los brazos, yo bañándome me toqué y sentí un durito en el seno y le dije a mi esposo: ay, me lo siento un durito, voy a ir al médico. Pero esa semana, como ya iba a operar a la hija mía por 3ª vez, iba a terminar con eso, yo dije: déjame terminar primero con ella y luego yo voy al médico. Pues cuando fui al médico, el médico me dijo: no, tú no tienes nada, no sabes nada. Y yo le dije: doctor, chequeé bien que yo siento un durito. Entonces, después que insistí mucho con el médico, él dice: sí, tú tienes un durito ahí, pero no, yo no le doy importancia. Pero yo sí le doy importancia. Y yo entonces fui a otro médico y me hice otra sonografía y me dijo: sí, tú tienes algo, pero no, tiene que estar iniciando, porque no se capta muy bien. Pero entonces seguí haciendo los estudios y ahí salió efectivamente el cáncer. Un doctor, sin siquiera yo tener una biopsia, me dijo lo que yo tenía, me dijo a sí mismo. Cuando me tocó: sí es positivo. Yo le digo: ¿qué es positivo qué, doctor? ¿Tú tienes cáncer? Y yo: doctor, ¿pero cómo usted me dice eso? Sí, pero vamos a operar. Y yo: ok. Pues me fui para mi casa, mi hija estaba conmigo, ella notó que me pasaba algo, pero yo no se lo dije, porque yo esperaba llegar a mi casa para llamarme, para decirle a mi esposo. Ya ustedes saben que es lo que me dijo: bueno, pero este médico no te puede diagnosticar sin tener una biopsia. Y yo le dije: bueno, pero él lo dijo con mucha certeza. Pero ya una semana después me hicieron la biopsia. La pastora de una vez me ayudó con Elsie, que fue un ángel que Dios me mandó, Elsie, la hija de López. Me mandó con ella a Sedimar y ahí me hicieron rápidamente todos los análisis, todos los estudios. Y ya en una semana yo tenía el resultado de la biopsia, que sí era un cáncer. No sabíamos todavía de qué grado. El médico decía que por el tamaño era de grado 1, porque era chiquitito, ni se veía. Señor, y eso fue en menos de un año, ¿verdad? Entonces, luego ya coordinamos lo de la operación, él se me ayudó bastante. Y me operé en ese mismo mes. Es decir, estamos hablando de que el 4 de febrero ya yo tenía el resultado, ¿verdad? Y que el 26 ya yo estaba operando. Lo hice muy rápido, para la gloria de Dios. Y cuando salió el resultado de la biopsia, ya no era un grado 1, era un grado 3. Porque era un tipo de cáncer sumamente agresivo, que no se podía perder tiempo, señores. Es decir, yo perdía parte de mi semana y ya no era solamente el seis ganglios que había agarrado otros órganos. Entonces, el Señor, señores, llega justo a tiempo. Él no tarda su llegada para los hijos de Él. Y luego comencé ya el tratamiento. La verdad que fue muy duro. La iglesia tuvo que fajarse a orar y todavía es la hora que está orando. Sí, yo le doy muchas gracias a mis hermanos porque sentí el apoyo de ellos en todo momento. Y el de mi familia ni se diga. Es decir, mi esposo cuando él se enteró de la situación, él no paraba de llorar. Y recuerdo que un día, cuando me di la primera quimioterapia, que fue bastante fuerte, yo estaba llorando, pero cuando yo lo vi que él comenzó a llorar, ahí me paré yo. Yo dije, no, espérate, tú no puedes estar llorando, porque tú tienes que ser fuerte. Lo que hay es que me vi en esa situación, pero nunca el Señor me dejó. Es decir, el Señor siempre estuvo ahí, como Isaí, como lo dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Es decir, nunca sentí que el Señor me abandonó. Y lo más extraño de todo es que en todo el proceso de la quimioterapia que me dieron 29, aparte de 30 radios, solamente un día yo me sentí tan debatida que de una vez llamé a mi hermana Miri y le conté, y ella de una vez cogió donde mí y comenzamos a orar, porque ese día yo estaba como que ya iba a tirar la toalla. Pero ella dijo, no, espérate, porque ya tú vas a comenzar el tratamiento. Es decir, tenemos que seguir y tenemos que seguir orando. Y otro día, cuando iba a comenzar a pasar de un medicamento a otro, como que me daban nervios. Ese día le pedí a mi esposo que orara por mí. Mi esposo no es cristiano, es decir, no todavía, pero eso ya está a la vuelta de la esquina. Y yo le pedí a que orara por mí, porque a mí se me metieron unos nervios, que yo no quería dar ese tratamiento. Pero él oró por mí y me dijo, pero Andrés, ¿dónde está tu fe? Yo dije, bueno, este como que ahora tiene más fe que yo. Entonces, para no alargar tanto la historia, quiero decirles que tuve el teléfono. Yo tengo una agenda, ¿verdad?, con todos los teléfonos de ustedes. Y fueron muchos hermanos que yo llamé llorando para que oraran por mí. La hermana confesora, la hermana Zoraida, Claudia, Loira, la pastora. Es decir, eran personas que yo llamaba cada rato. Y era para que oraran, porque yo me sentía sin fuerzas. Entonces ellos me daban fuerzas. Y esa es la importancia de nosotros congregarnos, porque en situaciones como esta, solamente los hermanos de uno están unánimes a uno. Entonces, nada, el proceso ya ha pasado. Me dieron 29 quimios, como le dije. Me hicieron los análisis. Ya todo está bien. Es decir, el doctor aparentemente ya me dio de alta, aunque yo tengo que ir regularmente a chequearme. Sí, ya me dijo que no tengo ahora mismo la enfermedad, es decir, y voy a seguir así, en el nombre de Jesús. Esas células están ya totalmente abolidas. Entonces, quiero decirle que un día, entre los tantos días que yo me sentía tan deprimida, un día llego al trabajo a las 8 de la mañana y me paso el día entero. No trabajé, yo no sé ni cómo no me votaron antes, porque ya de hecho lo hicieron. No trabajé, solamente leyendo en internet cosas sobre el cáncer, sobre la todo lo que sale en internet, que muchas veces ayuda, pero otras veces no. Pues ese día yo me encontré al hermano Carlos en el brazo. Qué lástima que no está aquí. Y le dije al hermano, mire, yo necesito que usted ore por mí, porque yo necesito dejar de buscar en internet ya, porque ya yo estoy cansada de buscar en internet y yo estoy sin trabajo. Entonces dice, hermana, usted tiene que dejarse de eso. Ya no busque más en internet, porque mire, de todas maneras estamos en las manos del Señor. Y déjenme decirle que esa frase yo la hice como un eslogan para mí. Y es la frase que he utilizado desde ese entonces con todas las pacientes que en este momento me llaman a mí para que yo le hable de mi testimonio y para que yo le hable de cómo yo he superado esto. Yo le digo, mira, de todas maneras estamos en las manos del Señor. Los que estamos sanos y los que estamos enfermos tenemos la misma posibilidad de vida. Es decir, que lo importante es centrar su vida en Dios, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y Yo sé que esto que me pasó tiene muchos propósitos, y uno de los propósitos es pulirme. Es decir, yo siento que he sido pulida más como una piedra preciosa en el Señor. Es decir, siento que solamente quiero estar con Él, que lo amo, que mi relación con Él íntima que tengo, es decir, no la tenía antes, y que esa es la relación que yo quiero, porque eso es lo que me va a garantizar la vida eterna. Porque yo no me morí, pero sí me voy a morir algún día. Es decir, eso es algo que tenemos seguro. Pero lo que tenemos nosotros que estar seguro es el tesoro que tenemos en la tierra, si lo comenzamos a guardar desde ya, aquí en la tierra. Es decir, ese tesoro que el Señor nos tiene guardado, que es la vida eterna, es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Es decir, tener a Dios como nuestra primera opción, ponerlo en el centro de nuestras vidas, y olvídense del mundo. No hay enfermedad, no hay problema que le llegue a ustedes en su vida que ustedes no salgan. Porque yo he salido de bastantes problemas, de bastantes situaciones que ustedes mismos ni siquiera conocen, porque a lo mejor no le he testificado aquí, pero sí la pastora, mi hermana Rafaela, saben que yo he pasado muchas cosas, y que sobre todas ellas el Señor ha vencido. Así que yo los exhorto a que pongan a Dios como el centro de su vida, que es lo más importante, señores.
Amén. Yo lloré más que tú, Andrés. Una de las cosas que yo siempre admiré en este tiempo difícil de tribulación por el cual tuvo que pasar Andrea fue su fe. Y su ánimo siempre bueno, siempre bueno, siempre estuvo positiva, y siempre tuvo esa fe, esa mirada puesta en el Señor. Y así mismo estamos llamados todos nosotros. Ella decía que estaba en las manos del Señor. Y Isaías 59, los versos 1 y 2 nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. La mano de Jehová, su oído presto en todo tiempo. Muchas cosas han cambiado en esta tierra. Los tiempos han cambiado. Si nosotros nos ponemos a hablar, hacemos una lista enorme de las cosas que han cambiado, de cómo ha cambiado, quizás podríamos, por decir algunos ejemplos, la costumbre, la manera en que se cría ahora. Antes se criaba de manera mucho más rígida que ahora. Ahora se negocia con los hijos. Si nos ponemos a hablar de moda, yo veía en un documental los trajes de baño de antes. Y si vemos los de ahora, cuánta diferencia, ¿verdad? Antes era más, se tenía más pudor, no había necesidad de enseñar tanto. Ahora, mientras más se enseña, pues mejor, ¿verdad? Más puntos se ganan. En cuanto a la tecnología, se levantaron hombres innovadores que revolucionaron toda la sociedad moderna, creando tantas cosas, ¿verdad? Contamos, por ejemplo, con el celular. Mi abuela no conoció el celular. Contamos con tantos avances en la tecnología que han aportado muchas cosas, y muchas veces también tristemente han dañado. No se preocupe, que no le voy a dar un mensaje completo, vamos a dar el bosquejo de lo que era mi mensaje, porque está relacionado con todo lo que hemos hablado en esta mañana. Si nos ponemos a ver, definitivamente vivimos en un mundo que cambia, un mundo que es cambiante, que todo el tiempo vive haciendo cambios. Hay tres cosas que permanecen iguales. Tres cosas que permanecen iguales y que no van a cambiar. El poder de Dios para salvar permanece igual. La habilidad y la capacidad de Dios para escuchar y responder nuestras oraciones permanece igual. Y la capacidad destructiva y mortal del pecado permanece igual. El poder de Dios para salvar, de aquí, no será acortado la mano de Jehová. Una afirmación que ha permanecido firme a través de los años, a través de los siglos. Andrea inició su testimonio diciendo: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y yo digo: ¿qué sería de esta humanidad si la mano de Jehová se hubiera cortado? ¿Qué sería de todos nosotros si Dios hubiese retraído su mano? Pero su poder permanece por los siglos de los siglos, y nos salva en una manera completa, porque Dios no es escaso.
Dios es un Dios abundante. Por eso nos habla de una vida que es abundante. Por eso nos habla de bendiciones cuando somos fieles a Él, que sobreabundan. Dios ha sido hecho en Jesucristo el sumo sacerdote nuestro, para que en Él nosotros podamos tener esa salvación que todos nosotros necesitamos. En los tiempos de antes existían muchos sacerdotes, pero no permanecían, morían. Pero Jesucristo fue hecho fiador de un mejor testamento, de un mejor pacto, y aunque los otros fueron muchos, ya que por la causa de la muerte no podían permanecer, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Todo lo de Dios es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Dios del que hablaba Andrea, el Dios del que yo te hablo hoy, es un Dios que tiene una capacidad divina para salvar, para levantar hijos de las piedras, para cumplir promesas. Entonces hoy es un día en que nosotros como pueblo podemos alegrarnos, podemos regocijarnos, porque sus promesas son fieles, porque no se ha cortado su mano. Su mano está ahí disponible para todos aquellos que acuden a Él. No importa cómo te sientas, no importa lo que estés pasando, está su mano extendida hacia todo aquel que quiere confiarle su vida y rendirse totalmente al Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es un Dios que tiene poder para hacer abundar la gracia, para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Es un Dios que tiene poder para sujetar todas las cosas y para guardar también el tesoro del alma. Pero además es el Dios que no ha acortado, no ha dejado de poner su oído hacia el clamor de un pueblo. No ha perdido esa habilidad para oír y para responder las oraciones. Permanece igual, nuestro Dios no cambia. Sus promesas están vigentes, su palabra está vigente. Por eso Él dice, mire, cambiarán muchas cosas en este mundo, van a seguir cambiando, no hemos terminado. Seguirán los avances, seguirán los cambios y pasarán muchas cosas. De hecho, la palabra nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá igual por los siglos de los siglos. De manera que no solamente contamos con su mano divina, sino también con su oído. Nos dice el Salmo 65, el verso 24, y sucederá que antes de que ellos clamen, responderé yo, y mientras aún estén hablando, yo habré oído. ¿Quién da gloria a Dios en esta mañana? Qué bueno es poder sentir que tenemos un Dios que inclina su oído al clamor de un pueblo, al clamor de tu necesidad. Un Dios que ha dicho que escuchará nuestras oraciones. Nosotros vivimos en un mundo donde nadie está escuchando. Es muy difícil que las personas te escuchen verdaderamente. Hay ruido. Pero escuchar tu necesidad, accionar, entender lo que te está pasando, ponerte atención, está dándose mucho el caso de que las personas, como andan tan rápido, como están tan llenas de preocupaciones, dicen, oh sí, sí, pero no te están escuchando. ¿Me siguen? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir, pero yo te lo dije eso, y tú me dijiste que estaba bien? No me escuchó. Y se está dando, y se seguirá dando, porque llevamos un tren de vida. Es increíble, es imposible mantenerse uno, ¿verdad?, en ese equilibrio que debe de existir. Pero nuestro Dios sí escucha. Nuestro Dios sí nos oye y nos atiende. Clama a mí, ha dicho Él, y yo te responderé. Y se queda ahí. No solamente se queda ahí, sino que nos dice, y te enseñaré cosas grandes y difíciles en otras versiones y ocultas que tú no conoces. Qué bueno es saber que podemos clamar a un Dios que nos escucha, que nuestra oración no se queda en el vacío, sino que clamamos a un Dios que nos escucha, y lo sabemos porque tenemos testimonio de que Dios escuchó la oración de su pueblo mientras eran esclavos en Egipto.
clamaban porque ya no podían más, preferían morirse porque ya no podían más. Y un día Jehová le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del jebuseo. Llamó a Moisés en una manera especial, en la zarza ardiente, y le confesó a Moisés lo que habría de hacer con su pueblo, y hoy lo hace por nosotros. El Señor conoce tus angustias, el Señor conoce tus necesidades. Pero solo tenemos que ir delante de su presencia y clamar como lo hizo Andrea, y como estamos llamados todos nosotros a clamar a un Dios que ha prometido y que cumple sus promesas, no porque nosotros lo merecemos, sino porque fiel es el que ha prometido. Invitó a Jeremías a que creyera, a que clamara. Y Jesús invitó también a los creyentes a que pidieran y recibieran: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Alguien ha dicho que la oración es rendirse a la voluntad de Dios y cooperar con esa voluntad. Y dice: si lanzo un ancla desde un bote y la clavo en la orilla y jalo, ¿jalo la orilla hacia mí o me llevo a mí mismo hacia la orilla? La oración no es jalar a Dios a mi voluntad, sino alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Y cuánto se ha dicho acerca de eso? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces orar, apartar ese tiempo, congregarnos en esas reuniones de oraciones a las cuales solo van unos cuantos? Reuniones donde se ve manifestado el poder de Dios. Yo quiero pedir en esta hora alguien que se pueda parar, a los que están aquí, que han recibido a través de todas esas cadenas de oración milagros. ¿Cuántos han sido sanados en esta congregación? Póngase de pie. Cáncer, corazón, operación a corazón abierto. ¿Cuántas cosas? No todos se han puesto de pie, yo lo sé, porque la iglesia debería de ponerse en pie completa. Porque todos nosotros hemos recibido de parte de Dios el hecho de que usted está aquí hoy. Quiero en esta mañana, tal vez ya para concluir, llamarte, hacerte un llamado. Es verdad que la mano de Dios no se ha cortado, es verdad que sus oídos están prestos a la oración en este lugar porque su pueblo se ha humillado, pero también es cierto que el pecado sigue haciendo su obra de destrucción, y solamente Cristo puede detenerlo, solamente Cristo puede liberarte y sacarte de las tinieblas y traerte a un lugar espacioso, ponerte en la roca que es Él mismo y traerte a su luz admirable. Yo no sé por qué situaciones tú puedas estar pasando en esta mañana, pero el Señor sí la conoce, y Él quiere hoy liberarte. Él quiere hoy que reconozcas que muchas cosas han cambiado. Tal vez tu vida hoy está en un punto en el cual tú nunca pensaste que te encontrarías. Tal vez piensa que se acabó tu historia y Dios quiere empezar un capítulo nuevo. Hoy, tu necesidad más grande y la mía es la necesidad de salvación, y permanece igual. No ha cambiado. Pero el amor de Dios por ti, no importa que seas pecador o pecadora, también permanece igual, porque con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mis misericordias. Hoy quiero decirte que aunque muchas cosas han cambiado, el camino de la salvación permanece igual. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Y está extendida su mano para ti en esta hora. Por eso hoy te llamo. Si has sentido el toque especial del Señor en tu corazón, rinde de tu vida a Dios. Dale tu vida al dador de vida. Dale tu vida a aquel que no ha cortado su brazo. Búscale ahora mientras puedes ser hallado. Y tu vida entonces será vida verdadera. No es que no tendrás tribulaciones, pero no estarás solo. No estarás sola. Hay alguien en este lugar que en esta mañana
decide entregarle su vida a Cristo. Hay alguien en este lugar, en esta mañana, que quiere hacer una confesión de fe donde entrega su vida a Jesucristo para caminar en novedad de vida, para caminar en vida diferente. Mira, no importa lo que tú tengas que renunciar, no importa, porque Cristo te ayuda. No importa qué tan pecador o pecadora te sientas, a eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. No importa cuáles cosas tú piensas que podrán ser para ti de restricción, solamente confía en aquel que te creó, confía en el que te amó y rinde tu vida a Cristo. Mientras cantamos una última alabanza, el coro permanece de pie ya para concluir.